Tal como les decía, la Comisión de Educación del Senado inició la discusión del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior que busca reemplazar el actual crédito con aval del Estado y el Fondo Solidario. Se trata de un nuevo crédito tildado como sistema de fondo solidario sin intervención de la banca privada y que establece un interés del 2% anual. El máximo de cuotas serán 180, donde se va a condonar la deuda después de 15 años. Este nuevo sistema que encendió las críticas en la oposición, quienes acusan letra chica por parte del gobierno, considerando que el proyecto establece la creación de un DICOM público y la retención del sueldo de los deudores, entre otras cosas, ¿cierto? Si es que no se pueden pagar sus cuotas.
Estamos con Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática y el único senador del Frente Amplio y miembro además de la Comisión de Educación. Buenos días.
Muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación.
Ayer estuvieron además de aniversario el Frente Amplio, ¿no? ¿2 años?
Ayer fue el aniversario del Movimiento Autonomista.
Ah, del Movimiento Autonomista.
Un saludo a los compañeros del Movimiento Autonomista.
Ah, sí, que están medio... ¿Tienen ahí alguna diferencia entre RD y el Movimiento Autonomista? ¿Están medio peleados o no?
Han habido algunas tensiones, pero, a ver, son aliados, son compañeros de camino. Y por eso estuvimos ayer acompañándolos y deseándoles además mucha suerte en los desafíos que vienen. Están en un proceso de convergencia, de congreso. Es muy importante para el proyecto del Frente Amplio que ellos puedan llevar adelante bien su proceso de convergencia, constituirse en partido, etc.
Que sean partido, en el fondo.
Así es.
Juan Ignacio, ¿por qué dicen que tiene letras chicas este proyecto CAE?
A ver, muchos creemos que este es un CAE 2.0. Va a seguir manteniendo el endeudamiento de las personas y las familias en el fondo a largo plazo. Estamos hablando de 180 cuotas. Eso es, si es una cuota al mes, como 15 años.
Sí, sí.
Eso si es que pagas todos los meses.
Como un hipotecario, una cosa.
Claro, o sea, y eso es lo que muchos venimos diciendo hace harto tiempo. El movimiento social lo ha dicho en Chile. Es ridículo lo caro que es estudiar. Comparativamente con otros países, digamos, ¿no? Como si además nuestras universidades o centros de formación técnica o institutos profesionales fueran como de súper excelencia, ¿no? De muy Correcto. Buen nivel. La verdad es que es muy caro estudiar, hay que endeudarse para estudiar a largo plazo, como comprar una casa en el fondo, sí. Y eso es ridículo. Y este proyecto lo mantiene, eso lo mantiene. Si es que incluso dejas de pagar, no es que por alguna circunstancia, esas cuotas se te aplazan, digamos, o sea, no es que se reduce, o sea, esas 180 cuotas pueden incluso extenderse hasta por 60 más. Entonces, mantiene un sistema de endeudamiento, de privatización, incluso lo más peligroso es que ayuda, le entrega fondos públicos a instituciones de baja calidad. En vez de fortalecer las instituciones de buena calidad e ir cerrando aquellas de mala calidad, que estafan a los estudiantes, hace todo lo contrario, genera incentivo incluso para que instituciones que se adscribieron a la gratuidad puedan salirse de la gratuidad y entrar a este sistema de
¿Se puede estudiar, Juan Ignacio, sin endeudarse o no? ¿O qué alternativa hay a eso?
Bueno, a ver, en muchos países de América Latina, de Europa, donde existe educación gratuita, la gente no se endeuda, digamos, primero que nada, ¿no? Existe educación gratuita.
O sea, ¿toda la educación debería ser gratuita en Chile, una cosa así, en opinión de...
Bueno, la demanda por educación gratuita, incluso lo que se zanjó el año pasado con el proyecto de educación superior, es que va a haber en Chile en algún momento educación gratuita universal. Ahora sí. Eso se estima que va a ser hasta a fin de siglo, digamos, sí. Dependiendo de la situación económica. Pero eso es manteniendo el esquema de financiamiento que hay actualmente, que es un financiamiento a la demanda, es voucher, ¿no? Que mantiene un mercado la educación, en el claro. Fondo las instituciones van a buscar...
El fondo está hecho para eso, para mantener el mercado.
Eso es el tema, van a buscar clientes. A las instituciones lo que les interesa es buscar clientes y volumen. Y hay instituciones poco serias que buscan mucho volumen, que estafan a los estudiantes, y otras instituciones que tratan de hacerlo mejor, pero el sistema no discrimina entre aquellas que hacen bien la pega, digamos, que acompañan a sus estudiantes, que ponen exigencias a sus estudiantes. Hay instituciones donde les mandan a los profesores a hacer pasar a los alumnos, ¿no? No importa que pasen, para que no deserten y sigan pagando. Eso es bajo nivel educacional. Hay instituciones solo dedicadas a la docencia, que no investigan, que no tienen vínculo con el medio, que tienen cero vocación pública. Y acá les estamos entregando recursos, y muchos recursos públicos, digamos. Entonces, esa es la irracionalidad del sistema chileno versus otros países que dicen, ¿sabes qué? Acá hay instituciones públicas, sean del Estado o no, ojo. Sean del Estado o no, porque yo reconozco instituciones privadas. Yo trabajé 7 años en la Universidad Alberto Hurtado como académico. Y yo reconozco en esa universidad que, pese a ser de los jesuitas, privada, digamos, ¿no? Es una institución con vocación pública. Y así hay muchas otras en Chile. Hay una larga tradición de instituciones, la Santa María en la región de Valparaíso, la Austral en Valdivia, etcétera. Instituciones que no son del Estado, pero que son que tienen vocación pública. A esas instituciones hay que potenciarlas y hay que hacerlas que esas instituciones sean gratuitas, tengan financiamiento basal. Pero acá estamos en el mundo al revés. Este yo creo que es el único país en el mundo donde estamos financiando públicamente con recursos del Estado la privatización de la educación, digamos, ¿no? Un mercado de la educación.
Ahora, otra de las cosas que ustedes dicen también es que hay una especie como de DICOM, ¿no? Que son los que son serían los morosos, digamos.
Claro.
Entonces, ustedes también están en contra del sistema como de cobro para estos morosos. ¿Cómo funciona?
Claro, o sea, acá el Estado va a crear una especie de una administradora pública, una sociedad anónima en el fondo que va a ser de intermediación financiera, y ellos van a llevar el registro de quién paga y quién no paga, ¿no? En estas 180 cuotas. Y ahí hay determinadas condiciones. Por ejemplo, si una persona está por debajo del salario mínimo, que es una cuestión extrema, o sea, que un profesional o un técnico esté por debajo del salario mínimo, ok, se le suspende el pago, no se le condona, se le suspende el pago.
Se le suspende,
y se le patea la cuota para más adelante, digamos, incluso llegando hasta 60 cuotas más. Entonces ahí va a haber un DICOM, ¿no? E incluso se llega a plantear en el proyecto, se insinúa que se podrían quitar otros beneficios sociales del Estado, ¿no? O sea, una persona en situación de vulnerabilidad que está en los deciles más pobres. Podría dejar de recibir beneficios públicos, sociales, digamos, por el hecho de no pagar, ¿no? Entonces, hay todo unos mecanismos perversos. Y lo otro que es muy preocupante es que las instituciones pueden tener libertad de precio, ¿no? Pueden cobrar lo que quieran. El crédito financia hasta 1,5 veces el arancel de referencia, ¿no?
Sí.
Regulado. Pero de ahí para arriba ellos pueden cobrar lo que quieran. Entonces, incluso el estudiante puede tener un doble crédito. Este crédito estatal, ¿no? Este CAE 2.0 estatal, crédito privado para suplir la brecha, en el fondo, ¿no? Y entonces las instituciones se ven, nuevamente, libertad de mercado, oferta-demanda, para decir, a ver, y como hay una, los economistas hablan de una demanda inelástica, o sea, la gente tiende a pagar por educación. Dice, mira, si una carrera me cuesta 2,5 millones y al año siguiente sube 3 millones de pesos, bueno, me endeudo por esas 500 lucas extra, digamos, ¿no? Si en el fondo lo que yo quiero es obtener un cartón. Entonces hay una demanda cautiva, digamos, ¿no?
Ahora
en eso estamos en Chile.
Ahora hay 870.000 deudores del CAE, ¿no? Actualmente.
Sí, aproximadamente es el número.
¿Estos cómo entran en este sistema nuevo según el proyecto de Sebastián Piñera?
Sí, hay un... pueden ingresar, es una decisión personal, ¿ya? Si quieren ingresar o no, en las nuevas condiciones tienen que firmar una especie de como declaración, tienen que pagar 5 UTM como para hacer el traspaso de la deuda, y se fijan las nuevas condiciones, ¿no? De tasa de interés, etcétera, según este crédito estatal, pero se mantiene en el fondo la deuda, o sea, si le quedaban por pagar X cuota,
¿ya? Se mantiene la deuda.
Sí, se mantiene la deuda, no hay condonación, nada, ¿no?
¿Cuál sería el proyecto de ustedes del Frente Amplio, sí, con respecto al tema del CAE?
A ver, para ser sincero, lo estamos trabajando. Tenemos un equipo que está compuesto por el equipo Gonzalo Vinter y Camila Rojas, que están en la Comisión de Educación, Giorgio Jackson, que está en la Comisión de Hacienda, y el mío. O sea, juntamos los cuatro equipos y hay una mesa de trabajo técnica y política, digamos, uno, para analizar este proyecto. O sea, estamos elaborando, sí, como un análisis crítico de este proyecto, porque entró recién al Senado y vamos a tramitarlo varios meses. Y en paralelo vamos a ir construyendo una propuesta. Nosotros en la campaña Beatriz Sánchez hablamos de condonación, sí, en otro esquema, en el fondo. ¿No? En que el Estado, ustedes saben que el presupuesto público hoy día, 2018, son más de 500.000 millones de pesos solo para pagar deuda. O sea, del ítem de educación, uh-huh, superior es una cantidad de plata impresionante solo para pagar deuda, para mantener este esquema, en vez de inyectarlo a las instituciones, digamos, ¿no? Estamos en esa irracionalidad. Entonces nosotros planteamos cambiar el esquema de financiamiento, o sea, en un plano ideal de la educación superior, y obviamente hacerse cargo de los estudiantes de manera gradual, en un pacto entre el Estado y la banca, incluso metimos al Consejo de Defensa del Estado de por medio, ya, pero esa tenemos que hacer la bajada técnica de ese proceso de condonación, sobre todo de aquellos que han sido prioridad, más estafados por la educación en Chile, por este esquema. O sea, hay mucha gente que entró, se endeudó a largo plazo, desertó, le fue mal, etcétera, y sigue con una deuda, y gente que incluso ha sido embargada o estaba con una amenaza de embargo en su... Bueno, ahí hay una prioridad de estudiantes, que no son los 800.000, digamos, ¿no? Después hay otros que sí les ha ido bien profesionalmente, que hoy día tienen capacidad de pago. Entonces hay que priorizar dentro de esos 800.000 a quienes ayudas primero.
Ahora,
¿no?
Perdona, Juan Ignacio, estamos conversando, ustedes escuchan al senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, que además es miembro de la Comisión de Educación. ¿Cómo se soluciona ese tema? Porque claro, hay un tema ahí, digamos, de el Estado tiene que honrar sus compromisos. Guste o no guste, hay que pagar esa deuda, digamos, finalmente con el sistema bancario. Esto es algo así como por una y cuenta nueva, y me imagino que habrá un plazo, una cosa así, en la idea que ustedes tienen, ¿o no?
Lo que pasa es que ya el Estado está pagando.
Por eso digo.
Ya el Estado está pagando. Entonces, si ya estamos destinando X plata a pagar, bueno, el Estado ya cuenta con esos recursos. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis de esos 800.000, quienes están en una situación de mayor precariedad, vulnerabilidad, que fueron, de alguna manera, víctimas de una mala política pública. Ojo, el CAE, el crédito con aval del Estado, fue una mala política pública. Entonces el Estado tiene que hacerse cargo también de muchas familias y estudiantes que están endeudados y que el sueño de la educación superior y del éxito, etcétera, y la movilidad social es mentira. Entonces ahí el Estado puede hacerse cargo de un porcentaje de ellos con condonación. El Estado asume. Y otros podrán entrar en un nuevo régimen de un crédito blando, ¿no? Que el Estado está como garantizando, pero en un crédito blando. Sí, lo que estamos haciendo acá es que lo sacas de la banca privada y lo asume el Estado, pero es un crédito en mejores condiciones, ¿no? Y uno puede mejorar incluso las condiciones que está proponiendo Piñera, digamos, ¿no? A largo plazo, de manera gradual, pero un crédito blando, que además existe en algunos países, pero con arancel regulado, que es el punto, arancel
ya,
regulado.
Eso, pero así como es fácil, yo entiendo que está en una comisión, que todos se tienen que poner de acuerdo, porque el Frente Amplio son mucha gente y todo. Tú eres el único senador que existe en este momento del Frente Amplio. ¿Cuál es tu propuesta con este tema, porque vas a enfrentar a una propuesta de Sebastián Piñera? ¿Cuál es tu tema o cuáles son las dos cosas que son relevantes para ti?
En la tramitación del proyecto nosotros decimos, uno, libertad de precio. Esta a usted nos parece ridículo,
eso es aberrante.
Irracional,
ya,
aberrante. Incluso la adscripción a la gratuidad, el arancel está regulado. Otra experiencia en el mundo, tú regulas desde el Estado, dices, mira, hasta acá puedes cobrar y no más.
Ok.
¿No? Y más en Chile, digamos, ¿no?
Ya.
Ese es un tema.
Un
y lo otro es este endeudamiento a larguísimo plazo, o sea, 180 cuotas, en condiciones como bien, bien restrictivas. O sea, hay que ver la situación socioeconómica de los estudiantes, ¿no? Y sí, claro, si te va bien, perfectamente, puedes pagar.
Mira, aquí hay un editor que escribió, dice, Ariel Glasner. Mi carrera costaba 18 millones, pagué 9 y ahora debo 26. La mochila sigue por 18 años más. Tengo rebaja y pago los primeros 5 días para evitar interés. Así todo pago 125.000 pesos y son 240 cuotas.
240 cuotas, claro.
O sea, 20 años.
Sí, es brutal, es brutal. Y además, ojo, que acá estamos cargando el 10% de los ingresos futuros de los profesionales, o sea, una especie de impuesto encubierto, donde ya los trabajadores pagamos el 10% para FP, 11 con las comisiones, 11 y tanto, 7% para salud y ahora 10% para educación. O sea, estamos hablando casi un 30, cerca de un 30% de impuesto, digamos, de contribución a cuestiones que deberían ser derechos sociales y donde deberíamos repartir mejor la carga, ¿no?
¿Qué pasa con el crédito Corfo? ¿Los deudores Corfo?
Claro, ¿qué pasa con los deudores?
Sí, claro,
igual
ellos quedan un poco al margen, si no me equivoco.
No, pero pueden ingresar, ahí hay varias causales por las cuales los deudores antiguos pueden pasar al sistema. Yeah. Pero, insisto, el ministro lo dijo en la comisión el otro día cuando fue a presentar, es una decisión personal de los deudores, si es que pasan a este nuevo sistema y en las nuevas condiciones o no. Es una decisión personal.
Ahora, ¿tú crees que este tema, el CAE, podría generar un movimiento en las calles de nuevo? ¿Podrían los jóvenes salir a las calles a raíz de esto?
A ver, no me quiero adelantar ni quiero hablar por el movimiento social, porque hoy día está la agenda con la educación no sexista, el movimiento feminista, y hay una organización que se llama Los Deudores, hay una organización que ha estado articulándose hace tiempo de los deudores. Pero claro, nosotros vamos a estar conversando con los estudiantes en las distintas universidades, y si ellos deciden salir a la calle, bien, digamos. O sea, acá este es el gran proyecto de Piñera en educación, por lo menos de lo que yo llevo y de lo que está presentando en tabla, es como el más importante, ¿no? Uh-huh. El más grueso. Entonces, acá da para discutir lo que ha venido peleando el movimiento estudiantil, que es la desmercantilización de la educación en Chile. O sea, esa pelea, lejos de estar ganada, al contrario, yo creo que acá hay un intento de la derecha por reforzar y a largo plazo aún más la mercantilización de la educación superior en Chile. Entonces, yo creo que es una pelea que hay que dar a todo nivel, digamos, en las calles, en la universidad.
Pero, Fernando, hay una cosa que tú dices que todavía yo no comprendo. Está bien, uno puede buscar mecanismos, los que sean, para para frenar esto, para otro tipo de CAE, otro o sin crédito, pero imagínate un escenario donde se sanea toda la deuda, el Estado lo asume, ¿y cómo vas a la otra parte, que es lo que hablas tú de los aranceles regulados, de la calidad de la educación? Esa es otra discusión. O sea, me parece que la sociedad que nosotros hemos creado, el sistema que nosotros tenemos para aranceles regulados, no da. No te olvides que hasta el Tribunal Constitucional se metió con el tema, porque aquí el tema central es la libertad de elegir, digamos. Es lo estoy punto. Diciendo bien, el ethos de nuestro país, de nuestra sociedad, es la libertad de elegir en todo, digamos.
Sí, claro.
¿Cómo pretenden ahí en el Frente Amplio enfrentar ese tema?
Bueno, ahí hay una pelea política, ideológica, que hay que seguir dando. Ahora, ojo que ya con lo que se aprobó con el sistema de gratuidad en educación superior, ya hay aranceles regulados y más estrictos, y hay condiciones de acreditación más estrictas. Acá con el crédito de Piñera, el CAE 2.0, el nivel de exigencia de la institución es simplemente que sean acreditadas, que es una acreditación básica solo por existir, pero en gratuidad, en el régimen de gratuidad ya aprobado, hay condiciones, por decirlo así, superiores de elevar estándares, ¿no? De fortalecer instituciones que son de mejor calidad. Entonces uno podría perfectamente dar un trato más preferente a esas instituciones, que es lo que se hace en muchas partes del mundo, si eso es lo que quiero decir. Entonces acá hay una pelea sin duda que hay que dar. Están los que dicen, esta cuestión es libertad de mercado, libertad de elegir, libertad de precios, dijo el ministro el otro día, esto lo resuelve el mercado, punto. Y hay otros quienes decimos, oye, los derechos sociales hay que desmercantilizarlos, y la educación es un derecho social, no es un bien de consumo. Pero acá Piñera lo dijo en su primer gobierno, la educación es un bien de consumo. Y con este tipo de proyecto, esto se sigue afirmando. Aunque no lo digan, la educación es un bien de consumo que se transa en el mercado, digamos, ¿no? Entonces, esa es una pelea que sigue abierta, que hay que darla. Y yo creo que la racionalidad indicaría, incluso en términos de limitación de recursos, tú los recursos los tienes que destinar no a todas las instituciones, los tienes que destinar a aquellas instituciones que hacen bien la pega. Y tienes que discriminar.
¿Tú crees que debería ser esta la bandera del Frente Amplio?
No creo que es la única. Yo creo que sin duda alguna que la educación es uno de los motores del Frente Amplio, del cual surgió el movimiento estudiantil, ¿no? Que ha venido luchando contra el lucro, la segregación, etcétera. Sin duda que es una importante, pero hay otras, y ahora vamos a estar un ratito más con Beatriz Sánchez, la Mesa Nacional del Frente Amplio, por una agenda de mayor democracia contra la corrupción, también AFP. La iniciativa popular de ley de no más FP es otra cosa muy importante, los conflictos socioambientales. O sea, yo creo que hoy día el Frente Amplio da para diversas agendas, no es única, ¿no? Pero sin duda que es muy importante, porque afecta a miles y miles de familias, de estudiantes, que la derecha social habla de nosotros los vamos a ir a ayudar, pero si vas a la letra chica, los vas a tener agarrado el cogote durante más de 15 años, digamos.
Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, miembro de la Comisión de Educación y el nuevo CAE, comillas. Muchas gracias por estar con
nosotros. Gracias por haber venido al programa.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Buen día.